Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Benditos aquellos que vienen a las puertas de la casa del Señor para oír su palabra. Porque estos son los que van a comprender y van a saber toda la política divina. Dios usa a personas preparadas. Eso es algo muy interesante. Muchas personas no saben eso, pero cuando tú eres un embajador tienes que conocer la política del país que te envía. Y nosotros, cuando venimos a la iglesia, conocemos la palabra de Dios y conocemos lo que Él está haciendo en la faz de la tierra. Es algo sumamente interesante. Y poder participar de esto volitivamente es lo máximo. Estamos usando uso de nuestra voluntad para venir al Señor, para conocer su política como hijos de Él, para ponernos a su disposición. Primero recibimos la información y después la implementamos. O sea que es algo maravilloso. Ya ustedes saben que nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, ni potestades, ni asuntos que se pueden ver, sino contra las potestades espirituales en los lugares celestes. O sea que es una guerra espiritual para ver quién controla el alma de la persona, o la controla el sistema cósmico o la controla el sistema divino de Dios. Y cuando nosotros venimos, pues le estamos diciendo a Dios que nosotros queremos ser controlados, que nuestra mente quiere ser guiada por su palabra, por la palabra de nuestro Creador. Algo extraordinario. Por eso es que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este sistema, al sistema del día de hoy, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, no es el mundo sino el sistema, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, porque la palabra de Dios es perfecta. Información perfecta para seres imperfectos. Nosotros no vamos a utilizar toda la información simultáneamente, pero vamos a empezar a implementarla en nuestra vida. A medida que nosotros vamos dándole sí y que entendemos los conceptos y que conocemos claramente de qué se trata, nosotros vamos a empezar a implementar las cosas divinas, aunque nuestra naturaleza pecaminosa se va a interponer. Y esa la interposición de nuestra naturaleza pecaminosa pues nos escarrila, nos saca, nos hace pecar, nos hace desobedecer las cosas divinas. Pero la batalla está ahí, por eso la confesión de nuestros pecados, cosa que ahora vamos a hacer uso de primera de Juan 1:9 para poder estar en comunión con Dios y llenos del Espíritu Santo. Tomemos un minutito para hacer eso y después vamos a iniciar. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Este es el incremento número 577. Tenemos 577 lecciones en este estudio. Este estudio lo comenzamos en el año 2007, señoras y señores. Tenemos mucho tiempo en este asunto. Hoy es abril 3, ¿es lo que me están diciendo? Sí, hoy es abril 3. Disculpen que en la pantalla aparece 4, pero es abril 3. Entonces, aquí el asunto es que estamos haciendo el estudio de Efesios 2:14, que nos dice lo siguiente. Nos dice, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos los pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él hace de nosotros un solo pueblo y es la vida única cristiana. Eso es algo que estamos estudiando con lujo de detalle. Hoy vamos a terminar esta doctrina en particular. Es una doctrina profunda que nos deja saber de qué se trata esta vida que nosotros hacemos y que no tiene que ver nada con la religiosidad, sino que hay una implementación de normas, principios, conceptos, directivas que tenemos nosotros en la palabra de Dios que nos permiten vivir una vida tranquila, organizada, serena, saber que, sabiendo que nosotros estamos dentro de su plan y que Él se encarga de todas las cosas, que de nosotros solamente pide que lo conozcamos, que le entreguemos nuestro corazón básicamente. Lo mismo que pasaba con el pueblo judío cuando Moisés les hablaba que tenían que tener un contrato del corazón, igualito con nosotros. Lo que nosotros hacemos es para llegar a conocer a Dios a lo máximo y amarlo, porque cuando lo conoces lo amas, entonces tu corazón va a estar dispuesto en amor para hacer su poderosa voluntad. Bien, veamos entonces esta vida única del cristiano y permítame darles una revista breve de nuestro incremento. Hemos visto lo que es la introducción, la definición. Dimos cuenta que la vida única se caracteriza por la morada del Espíritu Santo, cosa que es muy interesante porque no se puede hacer sin la morada del Espíritu Santo. Y después de eso, y no solamente está el Espíritu Santo morándonos, sino que el Padre y el Hijo también nos mora a nosotros. Y después de esto vimos que la vida cristiana única tiene mandatos específicos. cosas que nosotros debemos hacer por mandato divino, para ser guiados por Él. Y después también vimos que la vida cristiana única está relacionada a la madurez espiritual, que el máximo esplendor de esta vida se logra en la madurez espiritual. Así como nosotros maduramos físicamente, humanamente, ¿verdad?, que nosotros sabemos que pensamos de una manera diferente, vemos las cosas, cuando llegas a un cierto nivel de madurez, ves las cosas diferentes, porque antes ves, uno tiende a idealizar las cosas, pero cuando llegas a cierto nivel de madurez y has vivido, te das cuenta de que las cosas no son como parecen, sino tienen, no son la realidad absoluta, tienen vetaciones de realidad, pero en realidad de verdad no son la realidad total. Entonces, lo que sí es la realidad total con V grande, y la verdad con V grande, es la palabra de Dios. Esa sí que no falla en nada. Entonces, es en la madurez espiritual que logramos el objetivo. Y también nos dimos cuenta que en la vida cristiana única provee el énfasis apropiado y determina la función de la vida cristiana. Eso es lo que a nosotros nos interesa, porque ahí es donde tenemos nosotros lo mejor. Y entonces, también vimos que la función de la vida cristiana depende de dos factores. Se encuentran en 2 Corintios 3, 1 al 3. El primero es el ministerio de la enseñanza de Dios el Espíritu Santo. A ustedes están escuchando las palabras que provienen del pastor, pero el pastor está lleno del Espíritu Santo. Ustedes están llenos del Espíritu Santo, y las palabras que reciben son palabras espirituales que salen de la Biblia y son explicadas por el pastor. El pastor es simplemente un cocinero de la palabra de Dios. Prepara los ingredientes y es mesero, sirve los ingredientes, y ustedes simplemente lo que hacen es aceptan esa charola o bandeja de alimento, o lo dejan, o escogen ciertas porciones de ella. Pero el asunto es que de eso se trata, de alimentarnos con la palabra de Dios. Y segundo, del estudio bíblico impartido por el pastor y maestro, que es el que, de nuevo, da esa información que se encuentra. Entonces, lo que quiero hacer ahora es pasarlos por el resumen de lo que hemos visto para concluir esta poderosa doctrina. El estado normal de la vida cristiana única es el hecho de que cada miembro de la Trinidad mora a cada creyente de la edad de la iglesia. Número uno. Nunca había ocurrido esto anteriormente. O sea que eso es muy interesante. Y después les voy a explicar ese asunto. Porque nosotros, por aposición, tenemos información adicional a lo que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. Porque un evento extraordinario ocurre, que es la muerte del Mesías y el rechazo del Mesías. Entonces ahora viene información adicional para este pueblo que le está llamando, que incluye tanto judío como gentil. De ahí partimos, que de ambos pueblos hizo uno. Que hizo uno y los metió dentro de la familia real de Dios. O sea que para el judío, doble bendición. ¿Sí me explico? Para el cristiano, bendición extraordinaria, porque ahora es parte de ese pueblo, en lo que corresponde pues a las bendiciones divinas del Mesías. Segundo, la experiencia de la vida cristiana única se relaciona a la madurez espiritual y no a la infancia espiritual. Importantísimo. Tercero, la autonomía espiritual se caracteriza por la formación de Cristo en nosotros. Cristo se va formando en nosotros, como yo les he puesto en el pizarrón, con el círculo y con los escaques que les pongo, parece una colmena donde se va llenando nuestro corazón con la palabra de Dios, con las normas y principios divinos, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, paulatinamente vamos incrementando nuestro conocimiento y vamos aplicando más la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Y después, el punto número cuatro es que la autonomía espiritual se caracteriza porque Cristo está residiendo a gusto en nuestro corazón. O sea, Él se siente en su casa, en nuestro corazón. Cuando ustedes hablan del amor genuino, del verdadero amor entre un hombre y una mujer, entre los niños y los padres, el amor genuino es que la casa de la mujer es el alma de su marido y la casa del marido es el alma de su mujer. O sea que eso es tu casa, la verdadera casa. Todo lo demás viene por añadidura. Entonces, por eso es que Efesios, nos dice Efesios 3:17, de manera que Cristo more por la fe en sus corazones y que arraigados y cementados en amor. O sea, ahí continúa hablando de ciertas cosas interesantes, pero Cristo se tiene que sentir en nuestro corazón y de la manera que eso ocurre es con nuestra quiesencia. Nosotros venimos a conocer al Señor, a permitir que su palabra entre en nosotros y que guíe nuestra vida. Nosotros amamos al Señor, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y la otra analogía es que Él es el marido y nosotros somos la mujer. Y lo hace en el sentido de subordinación a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, el punto número 5 en esta extraordinaria doctrina de la vida única del cristiano es que la madurez espiritual se caracteriza por la glorificación de Cristo en nuestro cuerpo. O sea que cuando tú llegas a ese punto, sabes que has llegado a un nivel de madurez espiritual extraordinario y ahora tú puedes lograr este objetivo. Fíjense lo que nos dice Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, está hablando de su presencia en el tribunal de Cristo después de su muerte, estaba por morir, ¿okay? Nada sería avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Ahora, fíjense que esto es interesantísimo para nosotros en este sentido. A medida que nosotros crecemos, la importancia del sistema cósmico va disminuyendo, va desapareciendo. Ya nosotros sabemos que somos embajadores, pero que nuestras provisiones vienen de Dios, que el mundo no tiene nada que ofrecernos, pero a la misma vez ha incrementado nuestra capacidad para disfrutar las cosas del mundo. Interesante, ¿verdad? Porque tú disfrutas las cosas del mundo, pero sabes que eso no es lo último, sino que lo último es que Dios te las está dando y te ama. Entonces, las cosas del mundo no te aferran, no te agarran, porque tú no tienes nada, el mundo no tiene nada para ti. Así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí, el mundo, ahí viene Satanás, no tiene nada en mí, el sistema cósmico no tiene nada en el Señor, el mundo no tiene nada para él porque él es el Señor. Entonces, a nosotros también nos pasa lo mismo. Nosotros estamos poniendo nuestra riqueza y nuestros tesoros en Cristo. Todo lo importante está en Cristo. Entonces, a medida que nosotros llegamos a madurez espiritual y entramos en años, porque no todos vamos a entrar en años si no nos morimos de un accidente, pues, de tráfico o algo, la mayoría de las personas hoy en día se mueren después de los 70 años. La mayoría de las personas, 75, 78, 80 años, ese es lo normal. Si vives más, te está dando la ñapa, porque te ama y tiene un plan para tu vida. El día de hoy, antes era otro sistema, pero el día de hoy ese es más o menos la longevidad del individuo. Lo que sucede es que te vas sintiendo más calmado y no le tienes miedo a la muerte. No, porque tú sabes a dónde vas. Tú sabes que esto es, ya esto pasó y tú estás aquí cortesía del Señor y tú apenas te vas de aquí lo vas a ver en su presencia. ¿Okay? El Señor que te hizo, que te amó, que te dio el tiempo para que lo conocieras, etc. Entonces es algo verdaderamente precioso que nosotros tenemos que ver. Entonces, ese es el punto número 5. El punto número 6 dentro de esta famosa doctrina es que la morada de Dios Padre es la garantía de su obra a favor de nosotros en la eternidad pasada. ¿Por qué? Porque Él es el autor de nuestro portafolio de activos invisibles. El portafolio de activos invisibles requiere un fideicomisario. ¿Saben lo que es un fideicomisario? La persona que se encarga del fondo. O sea que Jesucristo es el que se encarga del fondo, es el administrador del fondo. Y Él decide a quién le va a otorgar las bendiciones en fondo con las cuales nosotros hemos sido bendecidos, con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, es el mismo Jesús que es el fideicomisario, que sabe el nivel de nuestro corazón. El nivel de nuestro corazón lo conoce Él. Yo se lo puse esto en el pizarrón de una forma muy interesante, que es que en el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo, permíteme, se los voy a poner de nuevo en el pizarrón, porque es interesante ver el concepto escrito, ¿okay? Porque de esa manera puedes entender claramente el concepto de la bendición divina, ¿okay? El concepto de la bendición divina. Nosotros recibimos, en el momento de nuestra fe en el Señor Jesucristo, nosotros recibimos, esto no se ve muy bien, ¿verdad? No se va a ver muy bien en la pantalla, pero yo voy a poner este otro entonces. Aquí está, esa es la santidad de Dios que consta de su perfecta justicia y de su perfecta rectitud, ¿okay? Entonces, cuando nosotros creemos, nosotros estamos aquí abajo, y nosotros creemos en el Señor Jesucristo, Él hace un ducto por medio del cual Él a nosotros nos da su rectitud. La rectitud perfecta de Dios es imputada a nosotros en el momento de nuestra salvación. Pero tenemos la imputación de la mitad de la santidad del Señor y lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. Ahora tenemos un sistema por medio del cual Él nos bendice a nosotros. Y Él no nos bendice a nosotros por lo que nosotros hacemos. Él nos bendice a nosotros porque su rectitud está en nosotros. O sea que no es por obras para que nadie se gloríe, no es porque le das dinero a la iglesia. Todo eso está aislado. ¿Okay? Ahora, lo que sí Él va a ver es que, y las bendiciones, aquí vienen las bendiciones de la gracia logística. Gracia logística, gracia logística. No importa la condición del creyente, la gracia logística llega al creyente. ¿Se dan cuenta? A todos los creyentes, sean ganadores o perdedores. Pero la gracia sobreabundante solamente viene para aquellas personas que están creciendo espiritualmente. Entonces su corazón en el estado espiritual se va llenando de la palabra de Dios. Y esto tiene como una válvula de chequeo, ¿verdad? Esa válvula de chequeo, sabiendo la profundidad que tiene eso. Ustedes han visto la válvula que existe en el baño, ¿verdad? Que ella va midiendo el agua y a medida que sube, ¡pum!, tranca. ¿Qué? Bueno, él tiene una válvula de medición que él sabe hasta qué punto está nosotros. ¿Quién es el que sabe? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el albacea, que quiere decir que él es el fideicomisario. Fideicomisario del fondo. Y él sabe hasta qué punto nuestro crecimiento ha llegado, porque esto indica el crecimiento espiritual que hemos adquirido de la palabra de Dios volitivamente. Esto tiene que ver con nuestra volición. Entonces la bendición es, a medida que él va viendo esto, él comienza a mandar bendiciones sobreabundantes, porque esto implica que nosotros ahora tenemos una enorme capacidad, capacidad que antes no teníamos, para recibir la gracia sobreabundante que va mucho más allá de la gracia logística. Entonces son las bendiciones que él ha preparado para los que lo aman. Él ha preparado para todos los creyentes, lo ha preparado, pero solamente unos pocos son los que han llegado a obtener esto. ¿Okay? Se requiere tiempo, se requiere, para que esto se logre, se requiere la capacidad que produce la palabra de Dios en nosotros. Entonces, esto es una cosa maravillosa, no tiene que ver nada con los golpes de pecho, sino tiene que ver todo con nuestro crecimiento espiritual. El fin de nuestro crecimiento espiritual es la producción espiritual, señoras y señores. No, el fin en sí no es conocer al Señor. Eso es maravilloso conocerlo, porque es de la manera con la cual puedes tener la producción. Pero la producción viene por el crecimiento. Nosotros estamos aquí para ponernos a la disposición de nuestro Creador. Jesucristo estuvo aquí para ponerse a la disposición de su Padre. Había venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y si Él, que era perfecto, se pone a la disposición del Padre, ahora nosotros hacemos lo mismo con la poniendo a la disposición del Hijo, ¿okay? Porque nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí tenemos algo maravilloso, y esto significa que en el punto número 6 es esa plenitud del Espíritu Santo que produce esto, ¿verdad? Este crecimiento, y nuestro libre albedrío que dice, sí, lo quiero conocer a mi Señor, el mundo no tiene nada que ofrecerme, es pura mentira, y claro está, tú estás en el mundo y vas a ser bendecido en el mundo por medio de la gracia sobreabundante, la gracia logística del Señor que te bendice en la cara de Satanás. Entonces, Él es el autor de nuestro portafolio de activos invisibles y el otorgador de nuestras bendiciones en fondo. Él es el diseñador de nuestro palacio con la plenitud del Espíritu Santo y Él es el cerebro del plan protocolar de Dios. Y por eso la morada de Dios Padre es una garantía personal de que Él tiene un plan diseñado personalmente para cada uno de nosotros. Esto funciona igual en todas las generaciones. El asunto es quién quiere. ¿Quién quiere? ¿Quieres? Lo tienes, sino que no. Uno mismo le pide al Señor ese conocimiento. No van a creer que ustedes están aquí simplemente por casualidad. No. Tú en alguna parte en tu vida, tú dices, yo te quiero conocer, Señor. Yo quiero conocerte a ti. ¿Verdad? Y tus oraciones fueron al trono de la gracia y la petición del pastor es darle de comer a los hijos de Dios. Porque él es el pastor de las ovejas de Dios, no del pastor, sino de las ovejas de Dios. Entonces, los dos van al mismo lugar y él es el que provee, pues. Entonces, el séptimo punto es que la morada de Jesucristo es la insignia de la familia real de Dios. Cada familia real tiene una insignia, tiene un escudo de armas, ¿correcto? Ustedes lo han visto, son escudos de armas de realeza que tienen años, ¿okay? Son casas que tienen mucho tiempo pues en la parte gobernante y tienen sus escudos. Bueno, ese escudo viene siendo la insignia de esa familia. Nosotros tenemos esa insignia de la familia real que es la morada de Jesucristo en nosotros. Es la garantía de la disponibilidad del poder divino, porque nosotros tenemos el poder divino disponible a nosotros. Es la garantía de la vida después de la muerte. Es la garantía de la distribución de las bendiciones en fondo. Esa es la garantía. ¿Por qué es la garantía? Porque Él es el que determina hasta qué punto nosotros lo imitamos a Él. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Y tomar su palabra significa que nosotros, al recibir la palabra de Dios, estamos imitando a Cristo. Entonces, Él es la motivación perpetua para el ímpetu espiritual en el estado de madurez espiritual. Y Él establece las prioridades correctas en nosotros. El énfasis en Dios en vez del énfasis en las personas y el énfasis en el poder divino y no en el poder humano. Muchas personas se aferran al poder humano. Cuando los pueblos no conocen a Dios, ¿a dónde gravitan? Hacia el que está en el gobierno. todos lo quieren conocer, todos quieren decir su nombre, todos quieren decir que tienen la palanca del jefe, o sea, que es muy importante. No, nosotros tenemos a nuestro Dios. El énfasis de nosotros es Dios. Todo lo más viene por añadidura. Dios hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Entonces, el punto número 8 dentro de esta doctrina es que el propósito de la morada del Espíritu Santo es el de proveer un templo para la morada de Jesucristo, que es la gloria Shekinah de Israel. La gloria Shekinah, aquí ustedes pueden ver, que era la que estaba de noche como una columna de fuego y de día como un pilar. Cuando la gloria Shekinah estaba en el lugar santísimo, el pueblo sabía que Dios estaba entre ellos y podía moverse. Si no, no se podía mover de ahí. Entonces, el propósito de la morada del Espíritu Santo es el de proveer un templo para la morada de Jesucristo y la base de operaciones para el ministerio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo opera dentro de nosotros para la ejecución del plan protocolar de Dios, porque sin él nosotros no podemos hacer la vida cristiana. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, no estás haciendo la vida cristiana. Si vas a hacer una obra, para que sea obra de bien divino, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, para que de esa forma la gloria sea para Cristo, no para ti, porque tú estás haciendo las cosas, ¿con qué? Con la mente de Cristo, no con tu propia mente. Simplemente tú estás usando la mente de Cristo para hacer las obras. Entonces, ¿para quién es la gloria? Para Él. Entonces, Él, el Espíritu Santo, está ahí para la ejecución del plan protocolar de Dios, para la vida de la sabiduría, porque conocer a Dios es tener sabiduría. O sea, Dios te dice todas las cosas de antemano. Él sabe, Él te dice, mira, si tú haces esto y esto y esto, esto es lo que va a suceder. Pero sin duda alguna, porque Él es el diseñador. Entonces tienes una vida de sabiduría y la vida cristiana única, que es la que estamos estudiando. Porque es una vida única. No la puede tener una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces, el punto número 9 que les doy es que la vida cristiana única está relacionada al hecho de que cada persona de la Trinidad mora en nuestro cuerpo y está relacionada a la manera de vivir en las tres etapas de la madurez espiritual. Nosotros vamos a llegar a madurez espiritual paulatinamente a medida que nos exponemos a su palabra y crecemos. ¿Por qué? Bueno, es muy interesante cómo lo hace. Primero te da un poquito de información y después tú vas allá afuera. La información, aquí, por ejemplo, en esta iglesia recibes aproximadamente 5 horas de información bíblica a la semana. Pero si tú cuentas el horario, tú te das cuenta que cada día te da 24 horas. Y 24 horas por 7, estás hablando de 140, 28, 168 horas a la semana, de las cuales 5, tú tienes un maestro, un profesor, un pastor que te enseña la palabra de Dios. Mientras tanto, también tienes que leer la Biblia. Pero estás adquiriendo sabiduría, 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 sabiduría. Cuando tienes sabiduría, ves las cosas calmadas. La gente ves cómo se desparata y hacen locuras y creen que están haciendo lo que es correcto. Pero tú sabes que no, tú sabes que no lo están haciendo. Pero tú no puedes forzar el conocimiento que tú has adquirido en otra persona. Pero no tienen la capacidad para entenderlo. Para nada. Si ustedes no han estudiado, por ejemplo, lo que es todo lo relacionado con la NASA y los cohetes, ¿verdad? La presión que tiene que ejercer el líquido que va, que es el combustible que levanta una cosa que pesa 70 toneladas, cuánto combustible se necesita y cuánta eyección tiene que tener para poder levantar semejante cosa del piso. O sea, todo eso, si ellos te ponen a dar a ti la información esa, tú estás nulo. Nulo, no entiendes nada de lo que te está diciendo, porque él va a utilizar términos específicos, términos que solamente se utilizan en ese campo, y como nosotros no estamos en ese campo, no entendemos nada. Nos quedamos en la misma. Entonces, él no puede hablarnos a nosotros en esos términos, porque no lo vamos a entender. Él tiene que hablarnos en términos simples, términos muy, muy simples, ¿verdad? Términos de propulsión. O sea, sí me explico, ¿verdad? Lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Si tú llegas a cierto nivel de madurez espiritual, tú no puedes pretender que otra persona que no ha llegado ahí haga lo que tú hagas. No lo puede hacer. Ni siquiera entiende lo que tú estás haciendo. No tiene la sabiduría, no tiene la capacidad, no tiene el entendimiento. Es como decirle a un bebé, haz esto, haz aquello. Lo mismo. O un adolescente. O personas pues todavía no han llegado a ese nivel y no conocen las cosas. O sea que el asunto es que nosotros oramos por estas personas para que ellos vayan conociendo y reciban la bendición divina de la mano de Dios directamente. Pues bien, aquí ustedes pueden ver una serie de cosas. Además de todo esto que les he enseñado, existe otro factor interesante, único, durante el transcurso de la edad de la iglesia. Y eso es lo que de eso les quiero hablar. Este factor único es el plan protocolar de Dios. Ese plan protocolar de Dios ¿Por qué le decimos que es el plan protocolar de Dios? Porque contiene protocolo. Las familias reales tienen protocolo. ¿Okay? O sea, se adhieren a un sistema y ese sistema es el que rige su vida. Si tú vas a la familia real, si hay cierto protocolo que tú tienes que seguir, por ejemplo, antes de ver a la reina. Hay un protocolo a seguir. Hay un protocolo para comer. Hay un protocolo para hacer todo. ¿Okay? Y hay que seguir ese protocolo. Bueno, nosotros tenemos un protocolo real. Dios nunca había diseñado un plan como este, para comenzar. Y esto es algo único de la edad de la iglesia, de la vida única. El plan ritual de Dios para Israel, que ustedes ven aquí, porque todo se hacía con los rituales, porque el pueblo de Israel era analfabeta, con la excepción de los líderes. Pero el cuerpo, recuérdense que el israelita que no estaba cercano al templo, que no estaba cercano a la ciudad, era una persona que se dedicaba a la granja, se dedicaba a la cría de ganados, o sea, era una sociedad agricultural. Ellos no tenían educación formal, no habían escuelas, etcétera, y solamente recibían la información hablada, ¿okay? O leída por alguien que conocía, porque en los lugares donde ellos estaban habían sacerdotes levitas que les enseñaban al pueblo donde estuvieran, pero ellos recibían la información hablada, ellos no leían, ¿okay? Entonces es interesante. Aquí entonces, Dios nunca había diseñado un plan como el que tenemos nosotros. El plan ritual de Dios para Israel, entonces, que ustedes ven aquí, que ellos aprendían todo por medio de rituales. Bueno, ese ha sido superado y ahora nosotros tenemos el plan protocolar de Dios. Es un plan diseñado específicamente para la familia real de Dios. Y cada creyente, en el momento de la salvación, a través del bautismo del Espíritu Santo, llega a ser parte de la familia real de Dios. O sea que no hay distinción. Tiene el mismo privilegio y la misma oportunidad. Todas las personas, de todas las edades, de todos los colores, en todos los países, con todas las lenguas, tienen el mismo privilegio y la misma oportunidad. Así es el Señor. Eso nunca había existido antes. Antes había personas privilegiadas como los sacerdotes, levitas, ¿verdad? Como las personas que dirigían. Pero hoy en día todos son familia real de Dios. Y lo que determina la posición del individuo es si va o no va a ser positivo. Si va a ser positivo, Dios tiene la obligación de tarde o temprano dar la información a esa persona para que esa persona crezca. Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, con eso en mente, este es un plan diseñado específicamente para la familia real. Y cada creyente es un miembro de la familia real. De manera que ahora tenemos el plan protocolar único y los medios para ejecutarlos provistos por Dios. Porque es la idea, nunca Dios te pide hacer algo si primero no provee lo necesario para que tú lo logres. Nunca te pide algo sin darte primero. ¿Oyeron eso? Muy interesante el concepto divino. Porque eso, tú puedes contar con eso. Aquí vemos que son factores adicionales. Aquí tenemos un factor que es el portafolio único que se adjunta a este plan protocolar divino. Dios es perfecto y su plan es perfecto. Y debido a que nosotros no tenemos la capacidad para ejecutar un plan perfecto, porque ninguno de nosotros es perfecto, entonces llega a ser necesario que Dios provea los activos invisibles para lograr el objetivo. Él tiene que darnos a nosotros lo necesario para que logremos lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Pero para eso te tienes que enterar. Y si no te enteras, no lo vas a hacer. Pero Él ya lo proveyó. Entonces, precisamente eso es lo que Él ha hecho. Él los ha suplido todos, billones y billones de años atrás, mucho antes de la creación del universo. Dios supo acerca de cada persona que llegaría a ser creyente en el Señor Jesucristo durante el transcurso de la edad de la iglesia. Y proveyó para cada uno de nosotros nuestro propio portafolio de activos invisibles. Y este es un tema que hemos cubierto pues con lujo de detalle anteriormente, porque hemos estudiado el portafolio de activos invisibles. Yo les he puesto diagramas, gráficas, hablando de esto, cómo es que funciona. Y les he dicho que el Padre es el otorgador y el fondo fiduciario es el Señor Jesucristo. Él es el que recibe todo esto y Él mismo es el fideicomisario. Él es el que distribuye el fondo, pero lo hace de acuerdo con las reglas, las normas establecidas. Y resulta que las normas establecidas son la mente de Cristo en nosotros. ¿Qué tanto nos semejamos a Él en nuestro diario caminar? Eso determina el fondo, determina la otorgación de estas cosas que se encuentran en Él mismo. Entonces, este es un tema que hemos cubierto mucho pues, en el pasado. Y de paso se encuentra ya grabado. Esto está grabado si ustedes están interesados en oírlo. Hay un quinto factor único que tiene que ver con nuestras comisiones reales. Cada uno de nosotros tiene dos comisiones reales. De paso, eso nunca existió en el Antiguo Testamento. O sea, cuando les hablo de que en la posición Él nos está dando información adicional, de esto se trata. Ese portafolio de activos invisibles nunca existía para el antiguo. El asunto de que tenemos un plan protocolar nunca existía para el pueblo de Israel. Porque resulta que ahora el rey, nosotros ahora le pertenecemos al rey, ¿se dan cuenta? Es la familia real de Dios. Entonces ahora nosotros disfrutamos de esta cosa. Pero en estas dos comisiones reales, la primera que tenemos es el sacerdocio real por medio del cual el creyente se representa a la presencia de Dios. Y esta es la primera vez en la historia humana donde ha existido un sacerdocio universal del creyente. La primera vez. Antes era un sacerdocio especializado. Hombres nada más y todos de la familia de Leví. Nadie más podía ser sacerdote. Pero ahora en la edad de la iglesia, tanto el hombre como la mujer son sacerdotes del Dios Altísimo. Son sacerdotes espirituales. El hombre como la mujer. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Ellos explicaban al pueblo los detalles de todos los rituales que existían. ¿Significa eso? Que nosotros como sacerdotes le podemos explicar a las personas los rituales de los asuntos de la edad de la iglesia. Pero más que todo lo que hacemos es animar a las personas a que vengan a comer el plato fuerte en la iglesia, ¿verdad? Mientras tanto pueden comer sanduchitos y cositas pues que reciben de cada uno de nosotros para animarlos a venir a conocer la palabra de Dios. Ahora, a medida que estos dones espirituales, porque también tenemos dones espirituales, funcionan y que nosotros nos damos cuenta de nuestro sacerdocio y nuestra segunda comisión, que ahorita les voy a decir qué es, la iglesia se debe llenar. Porque nosotros vamos a estar pendientes de estar hablando a la persona e invitando a la persona a que venga a la iglesia. Así de simple. Ese es nuestro deseo. O sea, no solamente escuchar y quedarnos con los brazos doblados, ¿verdad? Sino que nosotros seguimos y hablamos. Ahora, que la persona venga y después no regrese, eso no es asunto ya tuyo. O que venga o no venga. Lo tuyo es invitarla. Si viene o no viene, pues ya eso es asunto privado. Tú no lo puedes hacer a nadie doblar el brazo para que venga a la iglesia a conocer a su creador. Ellos tienen que quererlo por sí mismos. Pero si puedes tener mucha información que le puedes dar a la persona, que la hace recapacitar y la hace decir, ¿sabes qué? Wow, las palabras que me han dicho me han llegado al corazón y sí me doy cuenta de que sí, yo vengo de un creador, definitivamente. Hay causa y efecto, ¿verdad? Si hay una pintura, hay un pintor. Si hay una creación, hay un creador. Y soy parte de la creación, yo tengo que tener un creador y yo lo quiero conocer. O sea que todo eso es parte de este asunto. Si hay un edificio, hay un edificador. Todo eso es parte de la presentación. Entonces, esta es la primera vez en la historia humana donde ha existido un sacerdocio universal del creyente. Y a través de toda la historia humana siempre ha existido un sacerdocio especializado. O sea que en la época de los patriarcas existía un sacerdocio familiar. En la época de los patriarcas, antes de que la ley se hubiera dado, ¿verdad? Había un sacerdocio especializado y la cabeza de la familia era el único sacerdote. Y durante la dispensación de Israel, la tribu de Leví, que ustedes pueden ver aquí, con estos sacerdotes en blanco, que de paso ahí eran los únicos que hacían esto, los otros no lo podían hacer. Ellos eran los que estaban encargados, la familia de Aarón, de este sacerdocio. Y ellos constituían el sacerdocio levítico en Israel. Cosa que no está, para la edad de la iglesia, eso no existe. Cuando ustedes vean una religión que tiene sacerdotes especializados, están tratando de imitar al Antiguo Testamento y están bajo la teología del pacto. Están bajo la teología del reemplazo. Están bajo una teología que no ve a Israel como algo que persiste, sino ahora ellos han reemplazado y reemplaza también los rituales que utilizaban en el Antiguo Testamento. Y por eso tienen un sacerdote especializado. Pero resulta que si tú escuchas la palabra de Dios y ves y lees los documentos bíblicos, te das cuenta de que todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Que nosotros no necesitamos un sacerdote para ir a confesar nuestros pecados, porque no existe. No existe tal cosa. Nosotros como podemos, tenemos el sacerdocio, universal, para representarnos a nosotros mismos en frente del tribunal de Cristo, en frente de Dios Padre. Entonces es algo muy interesante. Ahora, por primera vez en toda la historia humana, entonces hay un sacerdocio universal del creyente. Y como creyentes, cada uno de nosotros es su propio sacerdote. Como creyentes, nosotros nos representamos a nosotros mismos ante Dios. Y esto se entiende con las primeras características de la madurez espiritual. O sea, no lo entiende una persona neófita en el camino de Dios. Una persona enterada. Una persona que ya ha conocido. La primera, siendo la autoestima espiritual. Es ahí donde nuestro sacerdocio real comienza a funcionar con la máxima eficacia. Ya es el primer nivel de la madurez espiritual. Ya comienza a saber, esa parte no la sabía, fíjate. Y si no la sabías, entonces eres manipulado fácilmente por las otras personas que sí lo sabían. O las que están en una religión que no lo saben, que piensan que ellos son. ¿Dan cuenta? Entonces, de manera que tenemos este maravilloso privilegio de tener la privacidad y la oportunidad de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Es algo maravilloso. Esa es la primera comisión, el sacerdocio universal. La segunda comisión tiene que ver con nuestra comisión como embajadores. O sea, nosotros somos no solamente sacerdotes reales, sino somos embajadores del reino de Dios. Somos embajadores reales. Y como tales, nosotros representamos a Dios a toda la raza humana. Como sacerdotes nos representamos a nosotros mismos ante Dios, ¿verdad? Como sacerdotes. Pero como embajadores nosotros representamos a Dios ante la raza humana. El sacerdocio es vertical. Nosotros con Dios. La comisión como embajadores, nuestra embajada es horizontal, hacia las personas. Entonces eso es muy importante. Y como tales entonces tenemos esa representación. Y para representar a Dios, tienes que conocer a Dios. ¿De qué vas a hablarle al pueblo si tú no conoces a Dios? Siendo representante y siendo embajador, que es una comisión altísima. Es una de las más grandes comisiones que existe. Un país, miren, los países envían a gente importantísima como embajadores a otros países para representar ese país. Y nosotros somos sumamente importantes para Dios. Y hemos sido llamados como embajadores reales, espirituales de Dios. Entonces, estamos aquí para dar la información acerca del reino y la forma en la cual se entra a ese reino eterno es con la vida eterna, y esa vida eterna viene por medio de la fe en el Mesías, la fe en el Señor Jesucristo. Punto. Esa es la única entrada, no hay otra entrada que la fe en el Mesías, que la fe en el Señor Jesucristo. Y otra característica interesantísima, llamamos la sexta característica única de la vida cristiana, tiene que ver con el factor de la igualdad. Algo que la gente se queja mucho al día de hoy, que no hay igualdad, ¿verdad? Pero en la palabra de Dios es el único lugar donde tú tienes igualdad. El único lugar, es este el único lugar donde hay igualdad. Entonces, por primera vez en la historia humana, hay igualdad entre todos los creyentes. Y esa igualdad está compuesta de dos categorías. Fíjense en esto. La primera categoría es el mismo privilegio, tanto en la elección como en la predestinación. Nosotros fuimos elegidos por Dios una vez que creímos en el Señor Jesucristo. Él supo quién iba a creer y Él nos eligió de antemano. Y hemos sido predestinados a la gloria. La predestinación del Señor tiene que ver con nuestra glorificación ante el Señor. Entonces, nosotros tenemos nuestro sacerdocio real bajo el mismo privilegio y la predestinación en el momento de la salvación tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces todo lo provee el Señor para que nosotros lleguemos a tener lo mejor y lo máximo. Además, tenemos la misma oportunidad bajo la elección, y esto tiene que ver con el soporte de la gracia logística. Para que tú tengas la misma oportunidad, tienes que tener los mismos recursos. Un pobre no tiene la misma oportunidad que un rico. El rico tiene la oportunidad, primero que todo, de ir a los mejores colegios, donde están los mejores profesores en las materias fuertes, donde te enseñen a ti a ver cosas diferentes. Ahora, todos nosotros tenemos la capacidad de entender todo, creo que sepan. Nosotros solamente desarrollamos 1.5%, 2% de nuestra capacidad total mental. ¡Todos! O sea que, eso significa que si tú le enseñas a una persona en un periodo de tiempo suficiente, él va a aprender. Tiene muchísimo con qué aprender. Más, le sobra. Le va a sobrar muchísimo. Ahora, quizás necesita repetición, pero lo va a aprender. Necesita inculcación. Repetición de algo hasta que esa cosa se le quede grabada y sea parte de su ser. Entonces, y eso es lo que nosotros hacemos también en la iglesia, que repetimos para que esta información se quede grabada en nuestros corazones. Entonces, tenemos la misma oportunidad porque la justicia de Dios es la que provee toda la gracia logística por medio de la cual Dios provee tanto para los ganadores como los perdedores bajo la gracia logística, como se los puse aquí en esta diagrama. Todos recibimos la rectitud de Dios y todos recibimos la gracia logística. La gracia logística es como un ducto que está aislado de toda la actividad humana porque el que está bendiciendo y el que lo está dando es Dios. ¿Te das cuenta? O sea que el mismo privilegio la tenemos y la misma oportunidad la tenemos también. El mismo privilegio porque todos fuimos elegidos por el Señor en el momento de la salvación y la misma oportunidad bajo la elección porque el soporte de la gracia logística Dios provee tanto para el ganador como el perdedor. Ahora, para el ganador, que esa persona que se está haciendo de la capacidad divina por medio de su palabra, gracia sobreabundante. Esto sobrepasa lo que él le da a las demás personas. No solamente recibe la gracia normal, sino ahora gracia sobreabundante. Y esa gracia sobreabundante es extraordinaria porque proviene de la mano de Dios. Y como comprenderán, él da todo y cuando lo da es maravilloso. Ahora, solamente nos los da hasta nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque si nos da más, nos volvemos locos. Nos enloquecemos con todo lo que nos da. No podemos manejarlo. Por eso les he puesto yo el dedal lleno de las bendiciones de Dios, el vaso lleno de las bendiciones de Dios, un tarro grande lleno de las bendiciones de Dios, una piscina llena de las bendiciones de Dios. Mientras más capacidad, más bendiciones. ¿Okay? Más bendiciones que las demás personas no tienen y no pueden entender y no conocen y no quieren, es más. Porque si tienen mucho, pues se enloquecen, no pueden mantener todo lo que tienen. Es más, necesitas personas adicionales para mantenerlo. No lo puedes hacer tú solo. Bueno, entonces, la justicia de Dios, que es la mitad de la santidad divina, ahí viene la santidad divina, la justicia de Dios, que es perfecta en un lado y la rectitud por el otro lado, ¿verdad? Es la fuente de nuestro soporte logístico y bendiciones. Entre el hombre y Dios se establece una línea de abastecimiento o ducto, como lo tienen ustedes ahí en la pantalla, y a través de este ducto, en el momento de la salvación, con la imputación de la rectitud divina, entonces, cuando la rectitud de Dios fue imputada a nosotros, en el momento de la salvación, significó la justificación instantánea. Y además de eso, significa que ahora nosotros somos objetos del amor personal de Dios, porque el amor personal de Dios siempre se dirige a su rectitud perfecta. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que Él ahora tiene, Él nos va a amar a nosotros porque tiene su rectitud propia en nosotros. Entonces está libre para amarnos sin favoritismos. Si fuera por nosotros, entonces hubiera favoritismo, porque esta persona hizo esto, hizo aquello. No hay favoritismo. La bendición va directamente a su rectitud. Él bendice su rectitud donde se encuentra, y ahora se encuentra en nosotros. Cada uno de nosotros es portador de la rectitud de Dios. Y eso es significativo, tremendamente significativo. Entonces, eso significa que ahora nosotros somos los objetos del amor personal de Dios, porque el amor personal de Dios siempre se dirige a su rectitud perfecta. Un punto más y vamos a concluir con este punto que es tan interesante. Esto que les estoy diciendo significa que tenemos un sistema de bendiciones que nunca había existido previamente. Un sistema de bendiciones extraordinario. Debido a que tenemos la rectitud de Dios morando en nosotros, y eso es la mitad de la santidad divina, y debido a que existe esa tremenda afinidad entre la justicia de Dios y la rectitud de Dios, entonces la justicia de Dios exige la justicia y la rectitud exige rectitud. Y lo que la rectitud de Dios exige, la justicia de Dios ejecuta. O sea que todo lo que necesitamos para mantenernos vivos en el sistema cósmico lo tenemos de Dios, como embajadores de Dios. Todo. A veces uno se preocupa porque dice, bueno, ¿qué va a pasar? No te preocupes por nada. Tú solamente ya, es que el día te abrió las puertas. Tú solamente vas a entrar. La gente no va a saber por qué, pero tú sí. Tú lo vas a saber. Y la felicidad que vas a tener es saber que Dios está contigo, que Dios te ama, que es tu padre, que Él te dice cómo es, y tú solamente lo haces. Y vas para arriba como la espuma, porque tu trabajo es ¿para quién? Para el Señor. No trabajas para el hombre, estás trabajando para el Señor con tu máxima capacidad. Tú no vas a escatimar tu trabajo con el Señor. ¿Y por qué Él quiere que tú des tu máxima capacidad? Porque eso es para la gloria de Cristo. Porque esas son las instrucciones divinas. ¿Ah? Es rectitud. Tú no vas a robarte un lápiz de una corporación. No vas a nada. Eso le pertenece a la corporación. Tú simplemente estás ahí para promulgar lo que la corporación ha establecido. Y eres una persona confiable. Siempre estás bien. O sea, todo eso es maravilloso y eso hace que las personas que están en el poder de esa corporación aquilaten a esa persona. Esa persona se va arriba como la espuma. Que a veces Dios bendice una corporación completa porque tiene una sola persona que es el que limpia los pisos, que es una persona creyente, madura. Y para bendecirlo a él, bendice a toda la organización. O sea, es bendición para su sesión, que es otra de las bendiciones divinas. Entonces, y segundo, pues, para cada uno de nosotros que somos creyentes, las bendiciones fantásticas que provienen de esta fuente. Y de nuevo, estas bendiciones van tanto para los ganadores como para los perdedores. O sea, me refiero a los perdedores de las recompensas divinas. Ellos siguen siendo mantenidos. Ellos siguen respirando el aire. Ellos siguen digiriendo la comida. Ellos siguen teniendo la luz del sol. Ellos siguen durmiendo porque Dios se lo da. Esto que les digo explica el por qué los perdedores reciben bendiciones. ¿Por qué reciben bendiciones? Por la gracia logística de Dios Todopoderoso. Porque Él está dando las logísticas a la rectitud imputada en esa persona. Aunque esa persona está descarriada, sigue imputando bendiciones a su rectitud en el creyente. Esa es la justificación. ¿Okay? Bueno, ahí concluimos, se nos acabó el tiempo para el día de hoy. Como ustedes pueden ver, esto es verdaderamente precioso. Dios tiene el plan diseñado que es maravilloso. Y simplemente lo que nosotros hacemos es conocernos, conocer ese plan, y eso a nosotros nos da una calma, una tranquilidad, una estabilidad espectacular. Él está encargado de todo, nosotros simplemente seguimos atrás del Señor. Marcha firme, adelante. Ni mirar para atrás, sino cuando somos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, sino amado, para seguir esta marcha espiritual, seguir creciendo, tener la máxima cantidad de conocimiento divino de la mente de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que todo este conocimiento y esta sabiduría que adquirimos sea utilizada por nosotros para la máxima producción espiritual, para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.